Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 14 de septiembre de 2023, a la lectura del País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El fin del superpeso, escrito por Gerardo Esquivel. Claves, ¿por qué el dólar le está ganando la batalla al euro? Escrito por Luis Enrique Velasco. Y podemos aprender a controlar nuestros sueños por Karelia Vázquez. Comenzamos con el fin del superpeso. A lo largo de los primeros 8 meses del año, el peso mexicano se fortaleció de forma notable. De 19.5 pesos por dólar, con los que empezó de enero, llegó a estar en 16.7 pesos por dólar en distintos momentos de julio y agosto, una apreciación de poco más del 16%. Este proceso de fortalecimiento, sin embargo, parece haber llegado a su fin. De hecho, en las últimas semanas, el peso mexicano se ha depreciado en alrededor del 5%, ya que de fines de agosto a principios de septiembre, el tipo de cambio pasó de 16.7 a 17.6 pesos por dólar. El inicio de la depreciación del peso ocurrió el 31 de agosto en cuanto la Comisión de Cambios de México anunció la reducción del programa de coberturas cambiarias que había estado vigente desde 2017. La Comisión de Cambios es el órgano del gobierno mexicano encargado de operar la política cambiaria del país. Dicho órgano había aprobado en febrero de 2017 la colocación de coberturas cambiadas hasta por 20 mil millones de dólares con el objetivo de propiciar un funcionamiento más ordenado del mercado cambiario. Esta decisión había ocurrido en el contexto de una marcada volatilidad atribuible al inicio de la administración del presidente Trump en Estados Unidos y asociada con la incertidumbre sobre la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En aquel año se colocaron únicamente 5.500 millones de dólares en coberturas entre las instituciones de crédito, las cuales habían venido renovando en su totalidad desde entonces. En marzo de 2020, en medio del inicio de la pandemia, la Comisión de Cambios acordó aumentar el techo del programa de coberturas hasta por 30 mil millones de dólares y autorizó nuevas subastas. En aquel momento, solo se colocaron 1.991 millones de dólares adicionales en coberturas, por lo que el monto total vigente alcanzó los 7.491 millones de dólares. Este es el monto total de las coberturas que se venían renovando con regularidad y que a partir de ahora se irá reduciendo paulatinamente y se irá dejando vencer en los meses por venir. El resultado de esto será que a partir de esta fecha, las instituciones de crédito y otros agentes económicos deberán cubrir sus riesgos cambiarios directamente en el mercado cambiario. Con este anuncio, era lógico esperar un aumento inmediato en el tipo de cambio, tal y como ocurrió. Esto es, sin embargo, quizá apenas el inicio del fin del superpeso. De aquí en adelante, otros factores podrían contribuir a que el debilitamiento continúe, aunque tampoco se espera que regresemos pronto a los niveles del principio de año. Es decir, no se ve cercano un tipo de cambio que ronde los 20 pesos por dólar. Entre los factores a tomar en cuenta son los siguientes. 1. El panorama fiscal en México. 2. La incertidumbre política. 3. El diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Y 4. Las controversias comerciales en el marco del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá. Elaboremos brevemente sobre cada uno de estos aspectos. Fiscal. El viernes por la tarde se presentó la propuesta de ingresos y egresos correspondiente al sexto año de gobierno del presidente Manuel López Obrador. La propuesta sorprendió por el aumento importante en el déficit fiscal que se propone para 2024, un déficit primario del 1.2% del PIB, un déficit presupuestario de 4.9% del PIB y unos requerimientos financieros de 5.4% del PIB, lo que seguramente no será muy bien recibido por los mercados y podría contribuir con un ligero aumento en la presión cambiaria. Política. La incertidumbre política va a aumentar conforme se acerque la fecha de las elecciones presidenciales, tanto en México como en Estados Unidos. Si bien en México las preferencias electorales parecen estar muy definidas en favor del partido en el gobierno, nada garantiza que esto se mantendrá, Ya con dos candidatas definidas, todo dependerá de cómo evolucionen sus campañas y de si aparecerá o no un tercero en discordia. En el caso de Estados Unidos, la incertidumbre es aún mayor. Todo parece indicar que el candidato republicano será nuevamente Donald Trump y sus posibilidades de triunfo no son pocas. En ese contexto, es probable que el tema de las relaciones con México vuelva a ser crucial en la campaña estadounidense. Dependiendo del tono que prevalezca, esto puede generar incertidumbre que podría afectar un poco la estabilidad del peso. Tasas de interés. Hasta el momento, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se mantiene muy alto, poco menos de 600 puntos base. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que las tasas de interés en México comiencen a disminuir, lo que podría ocurrir en cualquiera de las decisiones de fin de año, noviembre o diciembre, o a más tardar a principios de 2024, febrero o marzo. Esto muy probablemente reducirá el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, lo que podría influir negativamente en las perspectivas del tipo de cambio en México. Panel T-MEC. Como se sabe, Estados Unidos y Canadá han solicitado la integración de un panel que analice la decisión del gobierno mexicano relativa a la importación del maíz transgénico y de su uso para consumo humano. La integración del panel y la decisión de este deberá ocurrir en los próximos meses y su decisión podría afectar al peso mexicano en caso de ser una resolución negativa en contra de México. Además de eso, también está pendiente la posibilidad de un panel en materia energética. En resumen, hay varios aspectos que podrían contribuir en los próximos meses al debilitamiento de la moneda mexicana. Nada de esto, sin embargo, debería ser especialmente preocupante para la población en general. Se trataría, en todo caso, de un simple realineamiento cambiario que refleje de mejor manera el complejo entorno económico y político que estaremos viviendo en los próximos 15 meses. Y ahora, ¿por qué el dólar está ganando la batalla al euro? El euro continúa cayendo por octava semana consecutiva frente al dólar. La moneda única ha perdido más del 5% de su valor desde mediados de julio y se cambia por 1.07 billetes verdes. La magnitud de su retroceso se entiende al observar su evolución en los últimos tiempos, cuando la divisa europea rara vez se ha movido por debajo de los 1.10 dólares. Uno de los paréntesis se produjo hace casi un año, cuando el dólar llegó a rebasar al euro por primera vez en 20 años. Ahora, con el fantasma de la recesión asomándose al club de los 20, el euro se ha convertido en un reflejo de la economía que lo imprime y su brecha con Estados Unidos se agranda. Mientras Europa aún batalla por someter la inflación, que lleva meses sin bajar de la barrera del 5%, en Estados Unidos, donde las subidas de precio rondan el 3%, la situación parece estar más controlada. Eso se ha trasladado a la carrera de la subida de tipos. Los analistas esperan una pausa por parte de la Reserva Federal, la Fed, pero tienen más dudas sobre lo que hará el Banco Central Europeo. Los intentos por enfriar la economía encareciendo el precio del dinero han marcado el ritmo de la batalla de divisas en la que el dólar lleva la delantera. Hace un año, mientras en Washington empezaban a moverse para detener la escalada de precios iniciada durante la pandemia, el Banco Central Europeo relativizaba sus peligros y la tildaba de pasajera. Jerome Powell, presidente de la Fed, anunció la primera subida en marzo de 2022, mientras que en Frankfurt, el BCE, con Christine Lagarde al mando, lo hizo 4 meses después. Para el experto en coyuntura política y económica mundial de IE University, Juan Carlos Martínez, esta ligera ventaja supuso un impulso importante para que el dólar se revalorizase en la mayoría de los mercados de forma anticipada. La decisión provocó una depreciación conjunta de las divisas clave en el comercio internacional, entre otras la libra británica, el yuan chino, el yen japonés y el euro. Y aunque esta última ha mantenido un valor superior al dólar durante los últimos 12 meses, lejos quedan los tiempos en que el euro llegó a cambiarse por 1.59 dólares. Por aquel entonces no era raro encontrarse turistas europeos que viajaban a Estados Unidos con maletas vacías para llenarlas de compras a bajo precio aprovechando el cambio ventajoso. ¿Cómo se aprecia una moneda? En condiciones normales, cuando los bancos centrales suben los tipos de interés, la moneda local aumenta su valor en el mercado de divisas porque los bonos gubernamentales y empresariales se vuelven más atractivos, lo que seduce a más inversores que buscan rentabilidad. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, Europa no ha conseguido volver a un escenario de condiciones normales en los últimos 12 meses. Acosada por la invasión rusa de Ucrania y golpeada por la crisis del grano y una sequía que agudiza en el sur del continente, a la región le está costando dar nuevos bríos al crecimiento económico. Desde Bruselas pronostican que el crecimiento para 2023 será de únicamente un 0.8%. En Estados Unidos el escenario es distinto. Pese a su ligera contracción en agosto, el mercado de trabajo americano se ha mostrado sorprendentemente sólido. El consumo mantiene buenas cifras y los salarios han subido por encima de la inflación. Los buenos datos obligarán a la Fed a discutir en su reunión de la semana próxima si hay margen para elevar por tipos por encima del 5.25% actual, lo que fortalecería a la moneda del tío Sam y depreciaría aún más el euro. Santiago Carbó, analista de coyuntura del Centro de Análisis Español Funcas, sostiene que no vamos a ver un dólar flojo hasta que el mercado americano dé señales de debilidad o los mercados descuenten que la Fed ha terminado con la subida de tipos. Concluye que esta podría llegar antes de que termine el año. El fantasma de la recesión. Si bien en Europa el mercado laboral se mantiene robusto con una tasa de desempleo en mínimos históricos del 6.4%, en la región de la inflación es más alta que en Estados Unidos, sobre todo si se tiene en cuenta el precio de los alimentos, los servicios y los bienes industriales no energéticos, que aún rondan en promedio en el 5.5%. Martínez cree que Europa no podrá iniciar su recuperación mientras estos no desciendan a niveles normales. A esto añade que el precio del barril de crudo Brent, que se disparó a los $90 esta semana, amenaza con provocar nuevos repuntes inflacionistas. Bajo este marco, el fantasma de la recesión empieza a asustar cada vez más a los inversores y a los expertos que estiman que el Banco Central Europeo hará una pausa antes de seguir con la subida. El presidente del Instituto Alemán IFO, Clemens Fuest, cree que el organismo que se reúne este jueves debe esperar a ver si la economía se debilita más y si la inflación baja antes de tomar cualquier decisión. No hacerlo podría poner contra la pared economías como la germana, que creció solo un 0.1% en el segundo trimestre de este año después de una breve recesión técnica y que podría caer un 0.4% en 2023 según los datos de la Comisión Europea. Los ganadores y perdedores. Europa paga por los productos energéticos que importan dólares, por lo que su encarecimiento afecta a los países más dependientes, caso de España, que abonan más por el gas y el petróleo que necesitan. Los consumidores también salen perdiendo porque este aumento se repercute a los precios de consumo. Aunque no todas son malas noticias para el euro, gracias a la devaluación de la divisa, las exportaciones europeas se tornan más competitivas en el mercado exterior porque se venden más baratas sin que esto afecte a los márgenes de los productores. Y las empresas europeas obtienen más euros al repatriar beneficios o al recibir los dividendos de sus filiales extranjeras. Además, los países que usan el euro se vuelven más atractivos para los turistas extracomunitarios porque reciben más euros a cambio de sus monedas locales, lo cual abarata su estancia. Continuamos con algo de ciencia. ¿Podemos aprender a controlar nuestros sueños? Elegir cada noche un argumento, escribir el guión con arreglo a las leyes de la dramaturgia, construir personajes más o menos sólidos, entrar y salir de la trama a discreción, y todo eso mientras dormimos, soñando como si estuviéramos despiertos. La utopía de controlar los sueños nunca ha estado tan cerca. Cuando durante un sueño sabemos que estamos soñando, estamos teniendo un sueño lúcido. La ciencia dice que la capacidad de tener sueños que uno vive intensamente, pero sabe que está soñando, se puede inducir y hasta entrenar. En YouTube abundan los tutoriales para aprender, aseguran que en 4 fáciles pasos a soñar de un modo consciente. La psicóloga Montse Fernández calcula que se necesitarían al menos 6 meses de entrenamiento para alcanzar cierto grado de conciencia en los sueños. La primera referencia a los sueños lúcidos se encuentra en los tratados aristotélicos sobre el sueño. Hoy sabemos que casi todos, de un modo u otro, hemos soñado así alguna vez. Las cifras varían en los diferentes estudios. El trabajo Is it a good idea to cultivate lucid dreaming? ¿Es una buena idea cultivar sueños lúcidos? Publicado en Frontiers in Psychology en 2019, apunta que a lo largo de la vida, las personas tienen al menos un sueño lúcido. Un 11% de privilegiados experimenta 1 o 2 cada mes. En 2017, un equipo de investigación de las universidades de Mannheim y Heidelberg, ambas en Alemania, estimó que el 51% de la población había tenido experiencias oníricas muy vívidas y un 20% una vez al mes. El trabajo apuntaba que a partir de los 3 o 4 años de edad se experimentaban muchos sueños lúcidos. En la adolescencia empezaban a declinar y a partir de los 25 casi desaparecían. Pero ¿cómo y cuándo tenemos sueños lúcidos? Un artículo de la revista Medical News Today reunía en marzo pasado varios testimonios. Un soñador lúcido contaba que el episodio solía ocurrirle cuando se estaba despertando o se intentaba dormir tras un breve despertar. Decía estar tan entrenado que podía elegir por capricho el realismo e intensidad de sus ensoñaciones siempre que aún estuviera en ese limbo entre el sueño y la vigilia. Otras personas contaron que se despertaban inmediatamente cuando eran conscientes de estar soñando, mientras que otros dijeron que ese era el momento de manipular la narrativa de sus sueños y cambiar tramas y personajes para mejorar el final. Como la mayoría de los sueños, las experiencias lúcidas ocurren durante la fase REM, cuando se suceden rápidos movimientos oculares. Determinar si estas personas estaban totalmente dormidas cuando experimentaban esos niveles de lucidez ha sido uno de los puntos más polémicos de las investigaciones. En los años 70, el profesor Stephen LaBerge, psicofisiólogo de la Universidad de Stanford, era del bando escéptico. Pero años más tarde encontró a varios soñadores lúcidos dispuestos a dormir en su laboratorio con sensores pegados al cuerpo, incluidos los párpados. El experimento, publicado en Nature Communications en 2018, demostró que estas personas eran capaces de obedecer órdenes sencillas haciendo movimientos oculares sin despertarse. En la cama, el cuerpo seguía dormido, pero en el territorio de los sueños pasaban cosas. Los ojos se movían veloces para ejecutar las órdenes de los científicos. En un estudio de 2021 realizado por Karen Congoli, investigadora de la Universidad de Northwestern, los soñadores lúcidos fueron capaces de resolver una operación matemática sencilla mientras dormían. En 2023 hemos encontrado en otra fase, ¿podemos aprender a tener sueños lúcidos? ¿Es posible entrenar para que sean más frecuentes? ¿Conseguiremos controlar su contenido? Monse Fernández, que dirige el Centro de Psicología AWEN de Barcelona, explica por teléfono que durante un sueño lúcido se crea una disociación. Por un lado, la mente está viviendo una experiencia. Por otro, el cuerpo sabe que está seguro en la cama. Hay conciencia de esta disociación y uno dirige su película. Digamos que hay dos niveles en esta técnica. El primero es ser consciente durante los sueños. El segundo, poder dirigir sus contenidos hacia unos objetivos. Por ejemplo, curar una fobia o desbloquear un miedo. El mayor estudio sobre el asunto de International Lucid Dream Induction Study responde con un sí más o menos rotundo a alguna de estas preguntas. Su coordinador, Dehom Aspai, un investigador de la Universidad de Adelaida en Australia, prueba la efectividad de 5 técnicas de inducción de sueños lúcidos. Es curioso que las más efectivas coincidan en despertar al durmiente en la hora número 5 del sueño y luego intentar que se vuelva a dormir. La fascinación por los sueños lúcidos no es solo curiosidad intelectual. Los investigadores les han encontrado aplicaciones prácticas como los que se demostraron en el estudio publicado en Journal of Sports Science en 2016 que aseguraba que las personas del experimento que durante un sueño lúcido lanzaban dardos mejoraban su rendimiento cuando practicaban despiertos. En otra investigación, una terapia de afrontamiento durante un episodio de sueño lúcido demostró ser eficaz para aliviar las pesadillas persistentes, aquellas que se repiten al menos una vez por semana, un trastorno que afecta al 6% de los adultos. Ahora, el profesor LaBerge es un convencido de que soñar, sabiendo que estamos soñando, es una habilidad que se puede y se debe entrenar. Para controlar los sueños, propone 3 técnicas. La primera, actualizar un diario de sueños donde al despertar se describa con detalle todo lo soñado. Incluso si piensas que nunca sueñas, date tiempo, eres un soñador, todos somos. Escribe el profesor por correo electrónico. Su teoría es que recordar los sueños es una competencia que mejora con la práctica diaria. La segunda técnica es fijarse y ser consciente de cuáles son las temáticas o las personas que aparecen en nuestras ensoñaciones, especialmente los que no responden a un razonamiento lógico. Por ejemplo, el niño de tu clase de tercero al que nunca has vuelto a ver. Según el profesor, son señales útiles para saber que estás soñando porque no están en tu vida cuando estás despierto. Por último, la DERS recomienda establecer una intención. Por ejemplo, decirse a uno mismo, esta noche, cuando aparezca el chico de tercero, sabré que estoy soñando. En su macroestudio Denholm Aspy advierte que la habilidad de entrar en un sueño lúcido depende de factores tan dispares como el tiempo que pasemos durmiendo, la energía que dediquemos a recordar lo soñado, mejora con la práctica y la dieta. En algunos estudios, los alimentos ricos en colina, como los huevos, el salmón, el bacalao o las coles de Bruselas, aumentaron la frecuencia de este tipo de sueños. En sus experimentos las personas con frecuentes sueños lúcidos son también aquellas que pueden recordar mejor lo que sueñan. La meditación y el mindfulness parecen favorecer las ensoñaciones lúcidas. La idea es que mientras más atentos estemos durante el día, más probable será que identifiquemos que estamos soñando mientras dormimos. Montse Fernández aún no ha tratado a ningún paciente a través de un sueño lúcido, pero sí les hace notar los sueños. Es una herramienta potente para detectar patrones, dice, y añade, cualquier ejercicio que permita estar más presente en un buen entrenamiento para soñar de un modo consciente. La psicóloga anima a dejar 15 minutos el piloto automático y cita una mantra muy usado entre los soñadores seniors. Para estar lúcido de noche, hay que vivir lúcido de día. Si consideramos que pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo y soñamos cada noche durante 2 horas, no parece mala idea esforzarnos por saber qué nos pasa durante todo ese tiempo. Finalizamos con algo de crianza. ¿Cómo combatir las consecuencias de la era de la inmediatez en niños y adolescentes? Enseñarles a saber esperar y a que no se puede tener todo. Si por algo se caracteriza la sociedad en la que vivimos, es por la velocidad a la que va todo. Es decir, por la inmediatez en la que estamos sumidos. La tecnología ha conseguido que podamos satisfacer la mayoría de nuestras necesidades, si no todas, a golpe de un solo clic. Comida, entretenimiento, ropa, calzado, viajes, música, relaciones sociales. Prácticamente todo puede conseguirse desde el móvil utilizando tan solo el dedo índice. Es lo que el sociólogo intelectual Sigmund Bauman denominó modernidad líquida, o la cultura de la inmediatez, del placer de la individualización. Los adultos nos hemos hecho a ello a pesar de que no ser nativos digitales. ¿Pero qué pasa con los niños o los adolescentes? Ellos se han nacido con esa posibilidad en la mano. Algunos pequeños apenas saben siquiera qué es un sonajero porque, como afirma la psicóloga sanitaria Natalia Ortega, para calmarles el llanto se les ofrece un video. Son la generación que nació con el móvil junto a Liberón. Para Ortega es cierto que la tecnología tiene numerosas ventajas, como que las madres y padres tienen más información sobre la crianza. Pero también tiene muchas desventajas, algunas de las cuales debería producir cierto temor a los progenitores. La más evidente es la falta de tolerancia en la frustración, con todo lo que ello conlleva. Provoca sentimientos fuertes de ira, ansiedad, estado de ánimo bajo y una baja autoestima. Toda esta combinación provoca problemas académicos, familiares y con sus iguales. Es muy importante destacar que es un pilar para una autoestima sana saber que si no consigo algo, no significa que soy un fracaso, sino que tengo que seguir intentándolo y por ende no soy un fracasado, sino que la vida es un aprendizaje en el que hay que equivocarse para aprender. La sociedad en la que vivimos nos está cargando de la hora, de no saber esperar y el esperar se tiñe de fracaso, de vacío y de una gran frustración. ¿Qué pueden hacer los padres? Muchas veces la mejor regla será no regalarles todavía el móvil o darles un teléfono tonto sin conexión a internet. Además, según el experto, hay que dejar que se frustren, que no consigan lo que quieran en la primera de cambio. Es la manera que van a tener que aprender. Desde la infancia hay que enseñarles a saber esperar y a que no se puede tener todo. También explica que aunque quieran un helado, un juguete o un móvil, si se considera que no es el momento, hay que decirles que no. Para eso tendremos que tolerar que llore, que no lo entienda, que enfade con nosotros, pero pasará. A cambio, el mensaje que les llega es muy claro y potente. Esto se consigue, según Martínez, trabajando en dos direcciones. Hay que desplegar la máxima empatía a la vez que se ejerce la necesaria autoridad. Y todo ello con el prestigio que da el buen ejemplo personal. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor, suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.